Bueno, José Arce habla. Vamos a empezar con la teleconferencia del mes de octubre, que ha tenido algunas dilaciones en cuanto al tiempo, pero dilaciones positivas porque ha sido que muchos de los participantes de nuestra región han estado participando en eventos muy importantes para la gobernanza. Bueno, así que quiero darle la bienvenida a todos ustedes por estar hoy aquí, 30 de octubre. Y le voy a pedir al staff que pase la asistencia si es tan amable.
Habla Julia Charbolin, bienvenidos a todos a la llamada mensual de la CRALO el 30 de octubre de 2013 a las 23 horas UTC. Contamos en el canal en español con Alberto Soto, Juan Manuel Rojas, Silvia Herlein, José Arce, Alejandro Pizanti, Fátima Cambronero y Johnny Laureano. En el canal en inglés contamos con Olivier Crepin-Leblanc, Seth and Nancy Lassing, Carlton Samuels y Evan Leibovitz. Han presentado sus disculpas Natalia Enciso y Eric Huesca. Del personal contamos con Heidi Ulrich, Silvia Vivanco y quien les habla, Julia Charbolin. Y los intérpretes en el día de hoy son Sabrina y David. Por favor, les recuerdo a todos los participantes que pronuncien su nombre antes de hablar, a los efectos de la transcripción, también que hablen con una voz fuerte y clara para facilitar el trabajo de los intérpretes. Muchas gracias. Le doy la palabra a José.
Bueno, muchas gracias, José Arce. Antes que nada, bueno, gracias, Evan, por estar hoy aquí, pero el que te ha convocado y el que está a cargo de esta parte, esta etapa nueva que venimos teniendo en los cursos de capacitación es Juan Manuel Rojas. Me gustaría, Juan Manuel, que vos tomes la palabra, lo presentes a Evan y así comencemos.
Buenas tardes, habla Juan Manuel Rojas. Muchas gracias, José, por la introducción. Creo que una persona como Evan no necesita mucha presentación. Sin embargo, pues, debo decir que es uno de los vicepresidentes de ALAC en este momento y, entre otras muchas cosas, también es presidente del capítulo de AISOC de Canadá. Así que, pues, creo que con eso, Evan ha sido invitado a hablar sobre participación en el cross-constituency dentro de ICANN y, pues, dentro de ALAC lleva una experiencia aproximada de 6 o 7 años involucrado en estas cuestiones, así que creo que es una buena herramienta, un buen personal que nos puede ilustrar en este tema. Así que en este momento te doy la palabra a Evan para que pueda ilustrarnos al respecto. Muchas gracias.
Habla Evan Leibovitz. Muchas gracias por esta presentación. Sigo intentando conectándome a la Adobe Connect, pero como les dije, esto no va a ser un impedimento para esta presentación porque yo no tengo una presentación de diapositivas. Sin embargo, en mi tableta móvil de Android veo que estoy conectado, así que quizás ahí pueda ver si tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Esto no es una conferencia, así que por favor, si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano y con todo gusto contestaré sus preguntas o atenderé o responderé a sus inquietudes. Es difícil ser experto o un experto en el tema de la actividad intercomunitaria o entre los distintos grupos de la comunidad dentro de la ICANN. Esto es algo que es muy incipiente dentro de la ICANN. Es decir, el concepto de que distintas unidades constitutivas trabajen juntas en distintos niveles o en todos los niveles en pos de la ejecución de una buena política. Tengo el privilegio de trabajar junto con Carlton en uno de los primeros intentos genuinos por parte de la ICANN de hacer trabajo intercomunitario entre los distintos sectores de la comunidad. Y esto fue en el grupo de apoyo a los participantes, que fue creado para tratar de abordar el tema de los altos costos que implica la creación de un dominio de alto nivel y para tratar de formular una política que le permitiera a las organizaciones fuera de América del Norte y Europa poder participar con igualdad o en igualdad de oportunidades. A tal fin, en esta actividad, por primera vez, se aunaron miembros de la GNSO, del Comité Asesor Gubernamental, miembros de At-Large, incluido quien les habla, también Carlton, Dev, Avridoria y otra cantidad de personas. Logramos cosas muy buenas. Por primera vez, estos grupos trabajaron en conjunto desde el comienzo para crear política en pie de igualdad. At-Large ha participado en grupos de trabajo de la GNSO desde hace un tiempo ya. Tenemos los coordinadores de enlace del ALAC ante la GNSO, tenemos a Alan Greenberg en ese rol, que ha hecho realmente una tarea ejemplar participando en los procesos de la GNSO y alertando al At-Large toda vez que surgen cuestiones en las cuales deberíamos participar dentro de la GNSO. Y de hecho, Alan y otros miembros de At-Large, incluyendo gente de la CRALO, han participado en algunos de los procesos de la GNSO. Sin embargo, como ustedes sabrán, la GNSO tiende a trabajar en inglés. Casi nunca utilizan servicios de traducción o de interpretación. Y eso, por supuesto, impide la capacidad no solo de América Latina, sino de cualquier otro hablante que no sea angloparlante en el mundo, les impide participar con facilidad. Sin embargo, hicimos lo mejor que pudimos para participar dentro de los procedimientos de políticas de la GNSO. Hemos logrado cosas muy buenas, pero esto es un paso o un logro parcial. Y ahora les digo mi postura o posición a título personal, no necesariamente una postura ampliamente respaldada, pero yo firmemente considero que la ICANN debe darse cuenta de su potencial como grupo verdaderamente de múltiples partes interesadas, para lo cual debe poder aunar no solamente a los componentes del sector de la industria en cuanto a la creación de políticas, sino también a los gobiernos y al at-large. Nosotros tenemos que dejar de ser más allá de observadores o participantes en los procesos de la GNSO. Tenemos que poder votar en pie de igualdad, tenemos que ser socios en pie de igualdad, crear marcos de referencias, estándares, parámetros. Y, por primera vez, esto se hizo en el Grupo Conjunto de Apoyo al Solicitante. Seguramente hubo dificultades, pero el resultado, en mi opinión, fue que se realizó un muy buen esfuerzo que demostró que esta clase de comunicación es posible. Tuvimos participantes de la GNSO, participantes de At-Large y por primera vez participantes del Comité Asesor Gubernamental, porque ellos también tenían un gran interés en este tema. Así que, realmente estoy muy feliz con el modo en que se desenvolvió ese grupo y con los resultados logrados. En lo que a mí respecta, ese fue el punto de partida, o una plantilla, si se quiere, para crear más y más iniciativas dentro de la ICANN y tener este tipo de colaboración entre las distintas comunidades. Es decir, la GNSO, At-Large y los gobiernos, y también otros elementos o componentes del At-Large, como las organizaciones dentro de la CCNSO. Perdón, el Comité Asesor de Seguridad. Es decir, hay distintos grupos dentro de At-Large que tienen que colaborar aún más estrechamente de lo que están haciendo. Así que personalmente me esforcé para que esto así suceda. También ha surgido otra cuestión dentro de la ECAN que considero requiere o amerita la atención no de una comunidad en particular, sino una atención intercomunitaria de distintos grupos de la comunidad. Y esto tiene que ver con la definición de política versus implementación. En inglés sería policy versus implementation, política versus implementación. Esa frase se ha usado ampliamente en toda la ECAN para intentar indicar o señalar un problema existente. En tanto que uno tiene a la comunidad que genera o crea políticas y muy a menudo cuando vemos que se ejecuta esa política en forma de documentos, contratos, procedimientos escritos y procesos escritos, vemos muy a menudo que hay amplias o grandes diferencias entre la intención de la política y cómo se hace la implementación. Esto se dio de muchas maneras, en el caso de la introducción de los nuevos dominios de alto nivel, en el caso de cuestiones relativas a marcas comerciales, por ejemplo, en cuyo caso la sensación era que la comunidad quería ir hacia un rumbo respecto de las marcas comerciales, y cuando se vio la implementación de esa política en documentos y en la forma en que se la implementaba, vimos que eso no reflejaba el espíritu de la política. Entonces, la cuestión de la diferencia entre qué es política y qué es implementación cobra cada vez o ha cobrado cada vez mayor interés. Tenemos un grupo de trabajo de la GNCO que se ha creado para tratar específicamente esta cuestión. Hay una serie de integrantes de At Large que están participando allí y de hecho, Howdy Raitt de Australia, creo que fue la presidente del grupo que creó a ese grupo de trabajo. Así que At Large tuvo una participación significativa en esa iniciativa. Sin embargo, a mí me preocupa que ahora que tenemos el grupo de trabajo, está dentro de la incumbencia de la GNCO, básicamente de los componentes de la industria de la comunidad de la ECAN. Y At Large, en At Large sí, podemos participar, podemos tener observadores, pero si tenemos significativas o diferencias significativas con la forma de procedimiento de la GNCO, no tenemos derecho a voto, no tenemos la capacidad de actuar en nuestra propia dirección como lo hace la GNCO y definitivamente no estamos en un pie de igualdad respecto de este método de hacer las cosas. Así que personalmente trato de ejercer presión dentro de At Large y espero que haya una mayor participación con la Junta Directiva de la ECAN y con otras comunidades o grupos de la comunidad cuando nos encontremos en Argentina, porque mi objetivo es intentar que esto no sea solamente un proceso de la GNCO, sino un proceso en el cual todo At Large pueda participar. Tenemos cuestiones que abordar, cuestiones idiomáticas, lingüísticas, que representan una barrera para la plena participación, pero al menos necesitamos tener participación plena y en pie de igualdad de los grupos de la comunidad de la ECAN dentro de este proceso. Así que, básicamente, esta es la introducción que les quería dar de este tema, les di un poco de contexto histórico, les hablé acerca de las cuestiones, que son cuestiones que exigen o demandan una plena participación de los distintos grupos que conforman la comunidad dentro de la ECAN y espero que trabajemos al respecto dentro de At Large y dentro del resto de la comunidad de la ECAN y espero que la CRALO y sus miembros y sus ALS sigan participando aún más en estas iniciativas. Esa es la esencia de la introducción que les quería dar a este tema. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto se los voy a responder de la mejor manera posible. Antes de pasar a esa etapa, sin embargo, les quiero decir que cuando yo hablo, no hablo en representación del ALAC, no hablo en representación de ningún otro organismo o de ninguna otra agrupación. Yo hablo solamente en representación de mí mismo. Así que, por favor, entiendan que estas opiniones son mis opiniones personales y que no necesariamente representan a las opiniones de los demás. Pero, obviamente, espero poder convencer a quienes me rodean de la importancia de estas cuestiones, de que ameritan atención. Muchas gracias.
Por eso sí, bienvenido.
Hola, habla Silvia Herlein. José me pidió que lo cubriera por unos minutos. Muchísimas gracias, Evan, por esta introducción. Creo que ha hecho un buen resumen, un panorama muy interesante. Y como tú has abierto para preguntas, me gustaría pedirles a todos que hagan sus preguntas o bien levantando la mano, como lo ha hecho Jack Carlson, o por escrito aquí en el chat del Adobe. Por lo tanto, Carlson, tienes la palabra.
Gracias, Silvia. Habla Carlson para los registros. Quisiera agregar mi voz y poder agradecer a Evan y felicitarlo por esta vista tan panorámica, esta revisión panorámica de los esfuerzos del grupo de trabajo dentro de la esfera de ICANN. Quisiera también aclarar un par de cosas que Evan quería saber. Hubo un informe que se hizo recientemente, creo que fue sobre el ATRT. Ustedes seguramente recuerdan quién fue que lo hizo, que estaba dentro del equipo de revisión. Quisiera destacar la extensión o la medida en la que gente de distintas partes del mundo está directamente involucrada en la formulación de políticas en ICANN. Y parte de esto se debe a que tenemos estos grupos de trabajo que desarrollan políticas, y por eso es que yo veo que Evan tiene el impulso de ver que haya más grupos de trabajo que estén formulados de modo tal que nuestra voz sea importante y que lo que decimos tenga una importancia en el output que damos. Por ejemplo, yo estoy en varios grupos de trabajo que dan una posibilidad a miembros no solamente de la GNSO de poder participar. Ustedes pueden, si quieren, mirar el reporte. Quiero ver si puedo poner el link en el chat. Y creo yo que esta es una de las cosas que LACNIC ha reflejado. Hay algunas barreras sistémicas que van apareciendo, barreras técnicas para la participación en los grupos de trabajo, una de las cuales es que la mayoría de los grupos de trabajo se hacen en inglés, y por eso, si ustedes no hablan bien inglés, por supuesto van a tener allí una dificultad. Quiero también decir que los representantes de los grupos de trabajo hemos tenido interpretación en algunos casos, y también el informe se publicó en 3 idiomas, como se dijo aquí en el chat. Pero hay todavía más por hacer. Sé que ahora es el momento de agregar la voz. Tenemos que poder entrar más en profundidad en la estructura de la formulación de políticas. Tenemos ahora el tiempo para entender nuestro trabajo y creo que nos vamos a beneficiar mucho de todo esto. Tenemos que estar más involucrados en el proceso. Muchas gracias, Silvia.
Muchas gracias, Carlson. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Evan o a los comentarios que acabó de decir Carlson, por favor. Fátima, adelante.
Sí, gracias, Silvia. Soy Fátima. Muchas gracias, Evan, por esta presentación y por esta explicación. En relación a lo que nos comentabas, quería hacerte una pregunta, un poco siendo como abogado del diablo, ¿no? Tú nos estás diciendo que se está peleando, personalmente estás queriendo lograr más presión para que los miembros de AdLarge dentro del GNSO tengan un pie de igualdad, tengan derecho a voto y a otras facultades que tienen los miembros del GNSO. Mi pregunta sería, si quisieran tener el mismo lugar o el pie de igualdad que tiene un miembro del GNSO, ¿no se debería mudar uno directamente al GNSO y no ser miembro de AdLarge? Pues, en mi entendimiento, dentro del rol de AdLarge o de ALAC, básicamente es asesorar sobre las políticas que elabora el GNSO. Entonces, me parece que si uno quisiera estar más involucrado en el corazón de esta elaboración de políticas, quizá debería estar participando directamente dentro del GNSO. Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Hola, habla Evan. Voy entonces a responder, si les parece bien.
Sí, adelante, Evan. ¿Te escuchamos?
Habla Evan Divovich. Gracias por la pregunta, Fátima. Definitivamente este es un tema que requiere gran consideración. Ustedes seguramente saben que hay unidades constitutivas dentro de la GNSO que tratan de incluir un énfasis más no comercial en lo que hace la GNSO específicamente los grupos de partes interesadas no comerciales y la unidad constitutiva de usuarios, y hay una gran demanda de asuntos en esos grupos, de personas que son miembros de este grupo y de AdLarge, y en términos de que ALAC avance dentro de la GNSO, dada la estructura actual de ICANN, esto es posible. Hay beneficios a estar en la posición que tiene AdLarge. Por ejemplo, como organismo asesor, nosotros no estamos limitados a asesorar solamente sobre políticas. AdLarge no tiene la pregunta de política versus implementación, que la GNSO sí tiene, porque AdLarge puede dar asesoramiento y brindar comentarios sobre cualquier cosa que haga ICANN, ya sea que se trate de las operaciones, de sus procesos, o de la gestión del presupuesto, o de la creación de sus políticas. No existe absolutamente nada que limite a AdLarge en lo que puede comentar. Eso está establecido directamente en los estatutos de ICANN. La GNSO, en forma simultánea, tiene más poder y menos poder. Tiene menos poder en el sentido de lo que puede hablar y lo que está limitada. Está limitada a hablar sobre los temas que tienen que ver con los GTLDs. No puede hablar sobre los CCTLDs y no puede hablar sobre ICANN como los comerciales o los procedimientos de ICANN o las asignaciones presupuestarias. Y muchas veces se los invita a participar en asuntos como el planeamiento estratégico, pero la GNSO no tiene un input directo en nuestros procesos, en las operaciones de ICANN, del modo que sí lo tiene AdLarge. Entonces, si bien nosotros no tenemos la capacidad de obligar a la Junta de ICANN de actuar como lo hace la GNSO, tenemos muchas formas más amplias en las que podemos actuar. Y de hecho, dentro de AdLarge nunca tuvimos el tema de tener que separar la política de la implementación, porque AdLarge sí puede abordar todo esto de una sola vez y siempre ha podido hacerlo. Entonces, cuando yo analizo el tema de la política versus la implementación, este es un asunto en el que hay un potencial de que la GNSO o alguna otra persona dentro de la GNSO esté utilizando esto como una razón para extender la autoridad de la GNSO más allá de la política. Hay una simpatía a la posición de la GNSO en el sentido de que muchas veces algunas de las cosas que ellos quieren que ICANN haga no han resultado como ellos querían, o no resultaron del mismo modo, y en el momento en que existen estas políticas y procedimientos escritos. Es decir, que hay una simpatía por los problemas y por el espíritu en que, de que la política no se aplica dentro de la documentación. Sin embargo, yo considero que esto puede tener algunos componentes de poder dentro de la GNSO para extender su alcance más allá de la política y llegar a otros asuntos. Este es un asunto o un área en el que yo quisiera que Atlarge se involucre para poder asegurarse de que las estructuras dentro de ICANN sean preservadas y asegurar también que exista un equilibrio entre el interés público y los intereses corporativos. Y nosotros constantemente estamos tratando de mejorar y extender el componente del interés público dentro de ICANN. No sé si eso responde completamente su pregunta, Fátima, pero no es tan simple como simplemente decir que Atlarge tiene que ser una parte de la GNSO. Creo que si nos lo ofreciesen, no sé si se estaría dentro de nuestro interés aceptar eso, porque al hacerlo estaríamos dejando de lado alguna de nuestras capacidades, de las cosas que podemos hacer para poder acceder a otras, y no estoy muy seguro si esa concesión sería positiva. Gracias.
Gracias, Evan. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario para Evan o para lo que dijo Carlton, por favor. Bueno, nadie ha levantado la mano, así que simplemente me queda agradecer muchísimo a la participación de Evan. Creo que la respuesta de Fátima ha quedado bien clara y también los comentarios de Carlton. Así que muchísimas gracias a los dos por aclararnos sobre este tema. Le voy a dar la palabra a José para que sigamos con el orden de la agenda. Muchísimas gracias.
Bueno, José Arce, agradecer a Evan y a Carlton por la participación. Muchas gracias por estar apoyando estas instancias de capacitación que tenemos mensualmente en la CRAL, que ahora está en manos de Juan Manuel, y bueno, contamos, ya sabemos, con la colaboración de todos ustedes, así que muchas gracias, Evan, por estar hoy aquí. Seguimos con el otro punto de la agenda, que es la actualización del comité organizador del showcase de la CRAL. Estaba previsto que Carlos Viera tome la palabra, entonces, si no le veo ni la verba, Carlos, si está conectado. Si está Carlos Viera,
que nos puede hablar. Habla Silvia Gerling, quizás yo pueda hacer Silvia un resumen.
Bueno, Silvia, adelante.
Bueno, les quería decir que estamos trabajando muchísimo. Digo, porque yo estoy acompañando al comité. Hemos tenido varias gestiones y mucho intercambio de emails. Hemos conseguido bastantes cosas y prácticamente con la ayuda del staff también está todo organizado. Estamos esperando unos sponsors que hemos solicitado debido a que nos encontramos que los costos para ofrecer una bebida y algo de comer a los invitados del showcase está siendo muy caro. El Sheraton nos ha pasado unos presupuestos realmente que nunca habíamos visto hasta ahora, pero sí, no les quiero contar mucho porque quiero también que sea una sorpresa para todos, pero sí darles la garantía de que la vamos a pasar muy bien y que van a conocer un poco de la cultura argentina a los que participen en el showcase. Como muchos ya deben haber visto, mandé un email solicitando de que lleven una prenda, alguna cosa de color verde para homenajear al lacralo, al color del lacralo, así que se los vuelvo a repetir ahora para que tengan la amabilidad de llevar algo de color verde. Las personas que van a hablar en el showcase como oradores principales van a ser Carlton y Natalia, que están terminando su periodo de actuación, y también, como siempre, vamos a tener personalidades del mundo de ICANN haciendo parte de nuestro showcase. Así que solo me resta decirles de que estamos trabajando mucho y que los invitamos a todos y estando seguros de que la van a pasar muy bien y que va a ser muy provechoso este encuentro que vamos a tener el día lunes al fin del día. No sé si Deb, como co-chair de este comité, quiere agregar alguna cosa más, no sé si me olvidé de algo, pero si no, de mi parte eso es todo. Muchísimas gracias.
Gracias, habla Deb. Gracias, habla Devanante Laxin. Quisiera decir que, bueno, puse un link del showcase de la CRALO con los oradores, pero quisiera enfatizar para todas las estructuras de At Large que está el wiki de la CRALO y ahí yo puse un link donde agregamos información sobre cada estructura de At Large. Esa información del wiki va a ser recolectada para crear un folleto. Entonces, si ustedes no actualizaron todavía su información de la estructura de At Large, les pedimos que lo hagan, porque si no, bueno, la fecha para el plazo para incluir la información para publicación va a finalizar pronto. Entonces, por favor, revisen el wiki y trabajen con Silvia para tener la información actualizada allí, si es que todavía no lo hicieron. Eso es todo, gracias.
Bueno, José Arce, toma la palabra. Muchas gracias, Silvia y Deb. Dentro del punto 4 de la agenda hay unos subítems de la actuación del ACRALO en el próximo meeting. Una de estas cosas era la organización del showcase, pero otra es que vamos a tener nuestra teleconferencia mensual del mes de noviembre durante la reunión. La idea es poder aprovechar la reunión para tener esta llamada para poder actualizarlos a todos en qué es lo que va pasando día a día, en cuestiones que se van a ir discutiendo en las distintas reuniones que vamos a ir teniendo. Ustedes ya saben que tienen la participación remota que provee ICANN en todas las reuniones. Esto va a ser bastante productivo y además lo que van a tener va a ser lo que empezamos a implementar a partir de la reunión pasada, que es un espacio en la wiki donde día a día nosotros vamos a poner un resumen de todas las actividades de los miembros de la CRALO que han ido participando. Ya saben que no todos participan en las mismas reuniones, sino están en diferentes grupos, y la idea es que podamos hacer un resumen de lo más importante de lo que esté pasando en esas reuniones, poder subirlo a esta wiki, y todos pueden tener un lugar en común para ir a consultar, digamos, cuáles son esas últimas novedades de las reuniones. Como les decía, esto se empezó a implementar la reunión pasada, en donde están los reportes en la wiki y en donde sirve también como muchos de los miembros de la CRALO opinaban que era necesario algún tipo de rendición de cuentas de qué es lo que se hace en las reuniones. Me parece que esto sirve bastante bien como para avanzar en esa transparencia y en la claridad en la participación en las reuniones y tan, me parece que está muy bueno. Después hay un punto que en la agenda, que es el punto 4.2.1, que bueno, yo no sé si Silvia o Deb quieren tomar la palabra para hacer este comentario. Deb.
Sí, habla Deb. Veo que banda no está la llamada, así que quizás pueda resumir un poco algunos de los acontecimientos que van a ocurrir en la reunión de ICANN en Buenos Aires. Bueno, el 15 de noviembre, de hecho antes de la reunión de ICANN, vamos a tener el foro de BNS de América Latina, y en ese foro Rodrigo de la Parra, que es el vicepresidente regional, va a dar una visión general de la estrategia para América Latina y el Caribe. el lunes, el 18 de noviembre, después de la ceremonia de apertura para la reunión de Buenos Aires, de las 10:30 hasta las 12 del mediodía vamos a tener la actualización del proyecto de la Estrategia para América Latina y el Caribe. Hay 5 secciones que han sido priorizadas y en esa presentación vamos a ir mostrando cuál es el avance que se ha hecho en esas secciones. El día martes, el 19 de noviembre del 2013, vamos a tener los desafíos de la estabilidad y la seguridad de Internet en América Latina, y en esa reunión vamos a tener representantes de ICANN, ISOC, LACNIC, LACTLD, y vamos a colaborar para presentar esta sesión sobre la seguridad y la estabilidad, los desafíos que tiene la seguridad y la estabilidad específicamente a la región de América Latina y el Caribe. También va a haber un taller el 21 de noviembre de 2013, que se va a llamar Las Universidades EICAN, Generación de la Capacidad Académica. Este workshop o taller va a hablar sobre los espacios en el que las redes IP y las regulaciones de Internet son estudiadas en las universidades latinoamericanas y cómo los programas académicos pueden ser mejorados a través de los contenidos vinculados a EICAN y otras informaciones relevantes. Los panelistas van a revisar la inclusión académica de ICANN desde perspectivas como las regulaciones de ICT, de las TIC, la ciberseguridad, el delito cibernético, la propiedad intelectual, las redes IP y el DNS. Estas son algunos de los eventos principales que van a ir ocurriendo en los eventos de América Latina y el Caribe que van a ocurrir por fuera de la CRALO. Por supuesto, tenemos el showcase de la CRALO que va a ocurrir el lunes 18 de las 18:30 a las 20:30 hora local, y por supuesto va a haber también una reunión de la CRALO, como mencionó José. Creo que eso resume todo. Pueden ustedes ver que Heidi acaba de poner el link en el chat para el workspace, el espacio de trabajo de AtLarge en Buenos Aires. Creo que eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Deb. José, ahora se toma la palabra. Como decía Deb, un resumen de lo que va a pasar en Buenos Aires. El punto siguiente de la agenda que quiero pasar es el punto número 5, que es el borrador del acuerdo con el RIRO. Es una cuestión que no terminamos de definir y me parece que no está muy en claro, digamos, cuál es el mecanismo como para tratar de llegar a un consenso de esto o no. En la teleconferencia pasada, en donde estuvo presidiendo la llamada de Carlos Vera, que agradezco a Carlos, lo hizo muy bien, de verdad, una persona muy profesional y capaz. Se tocó este tema, yo participé pasivamente de esa reunión y estuve escuchando. Tampoco había, digamos, se llegó a ningún tipo de consenso. Entonces la idea de hoy, como para tratar de cerrar este tema, es ver si ustedes quieren que tengamos, y lo podemos manifestar ahora, que si ustedes quieren que tengamos alguna llamada particular solamente para discutir esto, o que nos tomemos 10, 15 minutos ahora para ver cómo seguimos con este tema. Me gustaría que alguien se manifieste, o pueden decir, no tengo en este momento acceso a la Adobe, pero creo que debemos definir este tema, digamos, por lo menos dar algunos argumentos a favor y en contra, como para ver cómo seguimos. Digamos, la decisión tiene que ser tomada por la región, y quizás podemos poner un plazo y realizar una votación, salvo que lo hagamos de forma que la decisión sea unánime. Pero por los comentarios de la reunión pasada y de la anterior, no creo que haya unanimidad. No sé si no estoy viendo el ad hoc, no tengo conexión. Si alguien está levantando la mano, quiere decir algo con respecto a ese punto.
Sí, hola, habla Silvia Herlein.
Gracias Silvia por poner el link en el Adobe y solamente me gustaría decir que estoy de acuerdo con la propuesta que hizo José. Creo que este tema es un tema muy serio y que hubo mucha discrepancia en los comentarios cada vez que lo hemos tocado, así que me imagino que amerita tener una teleconferencia específica, una reunión sobre este tema, para que la gente se pueda preparar y realmente quizás, o también previo a eso, mandar un borrador, como recuerdo que se comentó, un borrador específico y hecho exclusivamente para nuestra reunión con nuestra región, perdón, con la CNIC, y en base a eso, a ese borrador, se podría trabajar sobre ese borrador y hacer una reunión solamente para ese tema. Gracias.
Bueno, gracias Silvia. Decime, por favor, si hay levantando la mano, podemos darle palabra. No. Bueno, entonces lo que propongo es que si no hay oposición, vamos a coordinar con Silvia, la secretaria.
Perdón, José,
y Silvia Iván.
¿Sí? Perdón, José. Sí. Habla Silvia Gerlein, Alejandro Pisanti levantó la mano.
Bueno, adelante.
No te escuchamos, Alejandro, adelante. No se te escucha, Alejandro. Él está escribiendo aquí en el Adobe, pero no lo escuchamos, Alejandro Pisanti.
Bueno.
Johnny Laureano hizo el comentario de ¿por qué no lo revisamos en la reunión de Buenos Aires? Faltan solo algunos días, tal vez pueda revisarse con mayor amplitud en sus alcances. A mí me gustaría comentar con respecto a lo que puso Johnny, que en primer lugar sería interesante hacer una reunión en la cual todas las ALS puedan participar, las que van a Buenos Aires y las que no. Y por otro lado, también como faltan pocos días, tendríamos que ver cómo nos reunimos antes para hacer ese borrador que aún no está hecho. Y termino mi comentario aquí y voy a leer el comentario de Alejandro. Dice, dado que no hay puntos sustantivos para Buenos Aires, este punto debe tratarse después de Buenos Aires, es el comentario de Alejandro Pisanti. Adelante, José, no hay más nada escrito.
Bueno, entonces recolectamos con Silvia todos los comentarios de ustedes y vamos a continuar con este tema después en la lista, pero yo creo que ya debemos darle un corte a este tema que viene hace bastante.
¿Ya me escuchan? Aquí Alejandro Pisanti, ¿ya me escuchan?
Adelante, Alejandro.
Quiero hacer una referencia más general a lo que se está mencionando y a lo que dice Johnny, que es que no se ha programado ninguna reunión de trabajo sustantivo en Buenos Aires. Se ha planeado, hasta donde nos han podido informar ustedes, únicamente el showcase. Las propuestas que se habían hecho para tener la sesión de planeación, para tener una sesión de trabajo, han sido descartadas, y ahora espero que sean consecuentes y entendamos el costo de no haber programado una reunión sustantiva. Este tema tendrá que quedarse para después, como muchos otros.
Gracias, Alejandro, por tu comentario. Me gustaría agregar con respecto a eso, tú ya nos habías solicitado este tipo de reuniones, de las reuniones, y todo el material y todos los emails que tú mandaste fue enviado al comité organizador y fueron ellos los que trataron los tiempos disponibles para estas reuniones y evidentemente se ve que decidieron que no porque no se ha programado, como tú bien dijiste, ninguna reunión extra fuera la que el staff nos ha dicho. Gracias.
Bueno, por lo tanto, Alejandro Pisanti presente para los registros, por lo tanto no podemos empezar a inventarlas ahora y tenemos que asumir las consecuencias. y eso lamento muchísimo decirlo, lamento mucho mencionar que la presidencia y la secretaría se han atado de manos y han atado de manos a la comunidad ante la posibilidad de realizar algún trabajo sustantivo. Ahora se está posponiendo hasta una fecha muy, muy tardía en el año o incluso enero, cuestiones esenciales.
Gracias, Alejandro, por tus comentarios. José, no sé si quieres tomar la palabra.
Sí, claro, digamos, yo lo que quiero comentar a lo que dice Alejandro es que, digamos, nadie impide que la comunidad se junte voluntariamente a empezar a trabajar en estas comunidades. No hace falta que ni siquiera la Secretaría ni la Presidencia ponga una fecha, porque nosotros no vamos a impedir el trabajo de la región. Digamos, en su momento hubo un grupo de trabajo que fue liderado por Alejandro que ha finalizado ya, y ahora se necesita un paso posterior. Ese paso posterior también podría surgir de la comunidad con el liderazgo de Alejandro quizás también. Y que nada impide de que se empiece a trabajar, que se organice y lo hagamos mismo. Esto no hace falta una teleconferencia formal para ello. Esto es una aclaración.
No, a ver, José, yo creo que aquí hay una confusión.
No me interrumpas, porque digamos, si estás interrumpiendo a alguien que está hablando, digamos, es como una falta, digamos, en este tipo de conferencias. Tendrías que pedir la palabra. Me parece que es lo correcto. No sé si estás de acuerdo, Alejandro.
Ya la pedí.
Ah, perfecto.
Habla,
bueno,
Silvia,
muchas gracias,
Gerlein.
Por respeto. Sí, Silvia.
Gracias, José. Habla Silvia Gerlein, y me gustaría agregar, antes de que hable Alejandro, que, como bien dijo José, vamos a tener la teleconferencia de noviembre dentro del ICANN 48 el día 19 de noviembre. Entonces, tranquilamente se puede poner este tema en agenda nuevamente y tratarlo en la teleconferencia también con las personas presentes y las personas de forma remota. Gracias. Alejandro, adelante.
Gracias. Yo le agradezco muchísimo a la presidencia el recordarme los buenos modales. También hay un tema de méritos allí. Vuelvo al punto sustantivo. Yo creo que hay una confusión. Nadie espera, desde luego, permiso para una reunión informal. Pero si una reunión va a ser formal, va a tomar decisiones, va a ser citada como antecedente para una decisión, por ejemplo, como la que se mencionó, que es la decisión del acuerdo con la CNIC, eso tiene que tener cierto grado de formalidad y no puede resolverse exclusivamente con una conferencia informal. La teleconferencia mensual es una hora, quizás logremos estirar la hora y media, esta del 19 de noviembre, la que menciona Silvia, pero pues vamos poniéndole antecedentes. Repito, no creo que asuntos del tamaño que se están mencionando se vayan a resolver de esa forma. Creo que se ha sido omiso en aprovechar la oportunidad de la reunión. Creo que tiene costos para todos y nada más tenemos que asumirlos.
Bueno, José Arce, toma la palabra. Gracias, Alejandro, por tus comentarios. Voy a hacer solamente referencia a algo. Digamos, este trabajo informal al cual yo me refiero, digamos, no tiene por qué no sentar un antecedente válido, porque el staff y CAN, a través de su staff, nos da un espacio, creo yo, muy interesante a través de la wiki para que nosotros podamos dejar asentado, quizás mal dicho, un trabajo informal que podamos llegar a hacerlo, pero que si está plasmado en la wiki, digamos, se siente ese antecedente valedero al cual vos estás haciendo referencia, digamos. Creo que ya todos tienen un usuario y una contraseña y pueden dejar allí sus comentarios y los adelantos. Solamente recordarles que este espacio, que es la wiki, debe ser el centro de todas las actividades que haga Jack Rallo, ¿no? Deberíamos concentrar todo aquí. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo seguimos después, vamos a tomar los comentarios y todo y vamos a ver cómo seguimos con este tema del acuerdo con la CNIC para que no se demore más.
Gracias, Silvia, José. No sé. Tengo a Alberto y a Fátima que quieren hablar.
Sí, Alberto Soto, para los registros. Yo creo que en una reunión tampoco puede ser tratado, si bien es formal. Fíjense que hoy somos 7, en las reuniones de algunas comisiones somos 10 integrantes y y normalmente estamos trabajando dos o tres. Creo que tendremos que implementar algún trabajo previo, alguna recopilación previa de información, discusión previa en una wiki, vía mail o como sea para este, para trabajos de este tipo sustantivo, y terminar de resolverlos en una conference call o en una reunión, este, como va a ser en Buenos Aires, mezzo este, presencial y mezzo remota. Este, el mayor problema acá, este, yo creo que no debemos echarle la culpa a nadie, sino la falta absoluta de participación este, cuando hay un tema de estos. Y además, dentro de las comisiones, cuando se demoran terriblemente y no se cumple ninguna fecha. Gracias.
Fátima, adelante.
Sí, gracias Silvia, soy Fátima. En realidad, en general siempre estoy de acuerdo con los comentarios que hace Alejandro sobre trabajar en asuntos sustantivos, y en esto también acuerdo que en la CRALO tenemos muchos temas sustantivos para seguir trabajando. En este caso, no estoy de acuerdo que en la reunión de Buenos Aires se haga una reunión de tipo para tomar decisiones, porque no van a estar presentes todas las ALS. Y ya tuvimos en el pasado grupos secretos o selectos que tomaban decisiones por los demás, y personalmente eso me gusta, no me parece que sea parte de la naturaleza del ACRALO. Si no vamos a estar todas las ALS como si estuvimos en Costa Rica, me parece que no se puede tener una reunión para tomar decisiones. Sí podemos tener reuniones de tipo informal para seguir trabajando o adelantando algunos asuntos, pero no tomar decisiones dejando afuera gente que no está y que no va a poder participar. Esa es mi opinión. Muchas gracias.
Gracias, Fátima. José, adelante.
Bueno, gracias. Quizás hacer un comentario con respecto a esto. Recuerdo que una de las... se daban argumentos a favor y en contra de este acuerdo, y algunos expresaban, digamos, que no estaban de acuerdo con firmar un convenio por, para no estar ligados, digamos, con un organismo, digamos, que a lo mejor nos pueda dar apoyo económico, porque una de las cláusulas de ese modelo que habíamos tomado de la región de África hablaba sobre esto. Y bueno, ahora parece que, digamos, en la actuación del ACRALO, digamos, las cosas empiezan a ser distintas, porque actuamos ahora solicitando apoyo financiero para el showcase a estas mismas empresas o organizaciones, digamos, que algunos manifestaron su interés en contra de que firmemos un convenio con ellas. Entonces sí me parece que la comunidad debe saber que mientras algunos opinen que no debemos estar ligados a este tipo de organizaciones por diversos motivos, a su vez hay un comité que es el organizador del Showcase que está pidiendo apoyo financiero a esas mismas organizaciones, en cual si hubiésemos tenido un acuerdo firmado hubiese sido quizás más formal la solicitud, hubiese sido un poco más fácil obtener ese apoyo financiero. Y lo hablo porque Google confirmó que iba a dar apoyo a la CRALO en su Showcase a través de un apoyo financiero. Entonces sí, la comunidad quizás que opinó en su momento en contra de hacer este acuerdo con LightMeet, tiene que saber que la CRALO está haciendo acuerdos informales con este tipo de organizaciones para apoyo financiero. Yo creo que es importante que todos sepan esto, porque en realidad es un grupo de 10 personas en el Showcase que toman decisiones, pero hay que hacerlo transparente. Si nadie tiene más nada que decir sobre
Silvia
el punto 5, avanza.
Silvia la palabra.
Sí, Silvia.
Silvia, ¿nos escuchas?
Sí, sí, estoy hablando en mudo, disculpen. Discúlpenme. Quería decirles que ya hemos puesto en el chat, Heidi y yo, que tenemos una hora y media para discutir temas sustantivos el martes 19 de noviembre. Entonces, como todavía no hay una agenda definida, este es el momento preciso para poner los temas más importantes, más candentes que tiene la CRALO en este momento. Como Alejandro ha mencionado, tal vez el tema de los grupos de trabajo, el grupo de trabajo de planeamiento estratégico y cualquier otro, el tema del LACNIC tal vez, y cualquier otro tema que ustedes deseen. Tenemos una hora y media. Gracias.
Gracias, Silvia. Adelante, José.
Bueno, gracias las ambas Silvias. Lo que voy a comentar entonces, vamos a hacer una cuestión, ya que nos han dado este espacio de hora y media. Lo normal es que hagamos un borrador de la agenda y la mandemos a la lista para ver si todos están de acuerdo. Con Silvia, el día lunes, si te parece bien, Silvia, mandamos a la lista un borrador de la agenda que podemos llegar a tener y la comunidad va a ir, digamos, opinando acerca de esa agenda hasta que la definamos.
Es Silvia Vivanco de nuevo. Disculpa, José, si les rogaría que fuera antes del lunes próximo, dado que este viernes estamos enviando las agendas para su traducción. Entonces, idealmente, sería muy bueno que tuviéramos la agenda definida para este viernes, por lo menos los temas principales. Si no, pueden mandarla después, pero ojo, no va a ser traducida, o va a ser traducida, bueno, a mano, ¿no? No van a salir la traducción oficialmente en los documentos.
Bueno, José Arce, yo no sé si en dos días nos vamos a poner de acuerdo toda la región en la agenda, ¿no? Pero lo vamos a intentar, no hay ningún problema. Así será, gracias, Silvia. Bueno, si no hay ningún más, un comentario más acerca de este punto, el punto número 6 habla sobre algunos comentarios que puedan hacernos los participantes que estuvieron en Bali, ya sea presencialmente o remotamente. No sé, Natalia, no creo que estaba conectada, Fátima estuvo participando activamente. Como ustedes saben, Fátima también es miembro del MAC, así que quizás, Fátima, si querés tomar la palabra y decirnos, aunque sea dos minutos, algunas palabras sobre la reunión en Bali.
Sí, José, soy Fátima, gracias. Personalmente no estuve siguiendo la agenda de ICANN dentro del IGF, por lo que no puedo informar demasiado sobre las distintas actividades que tuvo ICANN y los workshops que se hicieron y un foro abierto de ICANN también. Quisiera que estuvo activamente participando pueda completar esta información, y veo que Alejandro también está levantando la mano sobre este tema. No puedo informar demasiado, más que personalmente fue una reunión muy muy importante para mí por haber sido la primera vez que participé como miembro del MAG y cubriendo con las actividades del MAG y colaborando en las distintas sesiones. Principalmente estuve ocupada de las sesiones de creación de capacidad, los eventos del día previo y de las sesiones de orientación que se tuvieron todas las mañanas de 8 a 9 y media, y en la round table de capacity building del último día, donde surgieron muy buenas ideas para seguir trabajando para el año que viene y sobre todo para la gente que participa por primera vez dentro de un IGF y que puedan llegar ya a la reunión con algún tipo de información, tanto teórica como práctica, para saber cómo involucrarse y cómo encontrar los lugares donde puedan participar que sean de interés, de su mayor interés. Así que, en cuanto a ese aspecto, los que hayan estado siguiendo el evento de manera remota, o los que hayan estado participando, si quieren hacer llegar algún comentario sobre mejoras, en general, no solo sobre esta parte de creación de capacidades, sino en general, sobre todo el IGF, las mejoras que se puedan hacer para el año que viene, las voy a recibir con todo gusto para hacerlas llegar al MAG a nombre de toda la región. Eso es todo, muchas gracias.
Alejandro, tienes la palabra.
¿Escuchan bien?
Ahora sí.
Sí, los temas que quisiera comentar son los siguientes. Primero, me tocó participar con un paper, además, que está ya publicado en la coalición dinámica de neutralidad de la red. Posteriormente lo haré en caso de que pueda ser de interés o indique individualmente. Segundo, hubo un taller muy interesante dirigido por Kil Nam Chon, uno de los fundadores de ICANN, además de ser el fundador de Internet en Corea, sobre gobernanza del ciberespacio, una perspectiva más amplia de gobernanza de Internet, que permitió algunos análisis que voy a mencionar en un segundo. Y estuve también en el taller que dirijo, sobre valores fundamentales de Internet, que es muy relevante para el destino inmediato de nuestras actividades. Las dos observaciones de naturaleza más general que quiero hacer son las siguientes. Primero, en el tema de ICANN específicamente, Es muy importante seguir las actividades que está planteando Fabi Sejade. Algunos de ustedes las han visto en las noticias asociadas con 18 para una reunión en Brasil, cuya estructura, representación, participación va a ser muy controversial y que es muy importante seguirlos. Se debería volver un asunto sustantivo para nosotros por la cuestión de la participación y los modelos multi-stakeholder, más allá de lo reivindicativo y lo gremial. Y la otra observación es que el impacto de las revelaciones acerca de los espionajes y intervenciones de las comunicaciones ha sido muy amplio, todavía no ha sido absorbido de manera completa. Creo que lo más importante es que se ha creado mucha confusión y se está pidiendo una revisión general de la gobernanza de Internet, cuando en realidad podríamos volver al modelo de capas y al modelo histórico de resolución de problemas para la creación de cada mecanismo de gobernanza de Internet, para ver cómo es afectado cada uno de ellos las de espionaje. No es posible con cambios en la gobernanza de Internet limitar o acotar la actividad de los estados en el espionaje a otros estados, a sus propios ciudadanos o a ciudadanos de terceros países. Esto, hay muchísimas declaraciones reclamando esta transparencia y claridad que van a ser, en mi opinión, muy inocentes y poco útiles. Lo que tenemos que ver es que se tiene que regular ese tipo de actividad por fuera de la regulación y de la gobernanza de Internet. Y a eso también tenemos que estar atentos, ya que muchos de los temas que se van a plantear en los meses siguientes, que son derivados de cambios en estándares de la IETF para contender con estos espionajes, cambios y presencias diferentes en temas de abuso de los nombres de dominio, que pudieran extenderse incluso a niveles nacionales y de CCTLDs, y que podrán finalmente un impacto sobre la CLARO. Es decir, habrá tanto un impacto sistémico y general en el que debemos evitar irnos con pintas, comprar confusiones, y uno más puntual en el que pudieran ser requeridas modificaciones a las declaraciones que hagan ALAC y otras organizaciones en los que influye la CLARO. Gracias.
Gracias, Alejandro. Habla Silvia Gerlein.
Y me gustaría saber si Olivier está en el canal de inglés, y además de felicitarlo porque va a ser un año más nuestro presidente, el presidente de ALAC, me gustaría preguntarle a él si quiere hacer algún comentario sobre esta reunión del IGF. Aquí Olivier escribió.
Habla Olivier Crepin-Leblon, muchas gracias. Bueno, hay mucho para decir acerca del IGF. Definitivamente, respecto de las sesiones principales y de los debates principales, bueno, hubo algunos debates que sobresalieron, los debates sobre seguridad. Durante esa sesión hubo intercambios de opiniones muy fuertes entre varios países que estuvieron en el panel, integrando el panel, y realmente fue interesante ver cómo en cierto punto se denunciaba el hecho de que cualquier persona que tuviera un correo electrónico encriptado era potencialmente un terrorista. Esto realmente fue muy interesante. Luego se hizo un seguimiento del anuncio de Montevideo, de la declaración de Montevideo, y en ese seguimiento Fadi Shehadi, el presidente de la ICANN, le explicó a la comunidad que él estuvo en una reunión con la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y que potencialmente se realizará, o hay una posibilidad de que se realice una reunión cumbre o una conferencia en Brasil, posiblemente en marzo, luego se dijo en abril, luego se habló de mayo, entonces no estamos exactamente seguros de cuándo se va a realizar la reunión, pero sí quedó claro que va a ser una conferencia que no esté liderada por la ICANN ni por Brasil, sino que será una conferencia de múltiples partes interesadas que implicará la participación del sector privado, la sociedad civil, los gobiernos también. Los detalles aún están muy, muy incipientes, no se ha terminado de preparar esto, pero probablemente en las próximas semanas tengamos más información y probablemente se aclare esta situación para cuando estemos todos reunidos en Buenos Aires. El motivo de realizar esta conferencia definitivamente tiene que ver con lo siguiente. Hasta hace poco los líderes de Brasil hablaban de multilateralismo y la presidente Dilma Rousseff utilizó la expresión múltiples partes interesadas. Y eso simboliza un cambio muy importante en cuanto a políticas. Entonces, el modelo de múltiples partes interesadas tenía un oponente que era el modelo multilateral, que significa que el gobierno habla con el gobierno y el sector privado con el sector privado y la sociedad civil con la sociedad civil y supongo que la comunidad técnica con la comunidad técnica. Es decir, un modelo con mucha segregación y un modelo en el cual las decisiones en última instancia las toman los gobiernos. Mientras que en el modelo de múltiples partes interesadas tenemos otro nivel de decisiones. Hay una amenaza que sufre el modelo de múltiples partes interesadas porque muchos gobiernos en muchas partes del mundo defienden al modelo multilateral. Entonces, se anunció esto por parte de Fadi Shehadi y esto se hizo en estrecha colaboración con la sociedad de Internet, con el consorcio, con el World Wide Web Consortium. Entonces, bueno, esto es algo que está en curso, pero definitivamente es lo más importante del IGF. Además de eso, me complace ver que hubo talleres de AFRALO, de APRALO, que tuvieron una muy buena concurrencia y que también hubo otros talleres en los cuales participaron los miembros de la comunidad, de la región del ACRALO, y también tuvieron una muy buena concurrencia. Nuestra comunidad en su conjunto puede sentirse orgullosa de llevar la bandera de la ICANN y de defender este ideal en el IGF. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo como representantes de una comunidad muy fuerte. Y definitivamente At Large, en su totalidad, se ha beneficiado mucho con su participación, con su presencia en Bali. Esto es lo que les puedo decir acerca del IGF en Bali. Para mí probablemente fue la reunión del IGF más exitosa hasta el momento. Los debates tuvieron un nivel, una madurez realmente muy, muy buena. Así que espero que continúen así los IGF. En el futuro va a haber uno en Turquía probablemente y también se habla del 2017-2018 en cuanto al IGF, no estamos mirando solamente hasta el año que viene. Muchísimas gracias por permitirme darles esta presentación.
Muchísimas gracias, Olivier, creo que has hecho un resumen fantástico. No sé si alguien quiere hacerte alguna pregunta, algún comentario.
Sí, José.
Adelante, José.
Bueno, gracias, Silvia, y gracias, Olivier. Quería hacer un comentario porque en otras listas ya se están organizando reuniones en el meeting de Buenos Aires para discutir este tema del summit en Brasil. Específicamente en el NCUC tienen un día que se llama Constituency Day, que si no mal leí, quieren organizar con ALAC discutir esta cuestión específica del summit en Brasil. Entonces, sería bueno que Olivier confirme si vamos a tener dentro de las sesiones de ALAC algo específico para discutir este tema en particular de lo que está pasando y del summit del año que viene en Brasil, porque como decía, otras constituencias ya planifican días específicos para discutir este tema, inclusive el NCUC quiere hacerlo con ALAC. No sé, Olivier, si podés confirmar esto.
Olivier dice que lo llamen otra vez, así que No sé si Alejandro Pisanti levantó la mano, si era una pregunta para Olivier, vamos a tener que esperar de cualquier manera.
Es un comentario complementario. Yo repito la necesidad, mi insistencia en que evitemos algunos puntos de confusión. Siento decir que en esta ocasión voy a recomendar la lectura de alguien con quien normalmente estoy en desacuerdo, que es Milton Müller. En las últimas dos o tres entradas del blog de IGP ha dejado bastante claros algunos de los temas que son superficiales o que, repito, son de confusión para enfocar la atención en lo que realmente es de fondo. En cuanto a los grupos de trabajo que menciona José o la necesidad de discutir esto, si creemos que podemos aportar algo, o al menos sería una buena ocasión para aprender algo de esa discusión, creo que pedirles a nuestros representantes en ALAC que promuevan que haya esa discusión y podemos poner ese punto en el orden del día de la reunión de hora y media que está programándose para el 19 de noviembre. Estos temas van a requerir una profundización en los conceptos y la estrategia de gobernanza de ICANN de una manera muy amplia. Comento que me interesa muchísimo conocer los puntos de vista de esta comunidad, porque fui incluido en uno de los paneles estratégicos que formó ICANN, en particular el que está dirigido por Vint Cerf, y que se refiere a el papel de ICANN en el ecosistema de gobernanza de Internet, en el cual desde luego los conocedores y expertos puntos de vista de esta comunidad serían particularmente atendidos a través de este servidor.
Chipsky, más gracias. Alejandro, Olivier, por favor.
Habla Olivier, muchas gracias y me disculpo. Cuando estaba hablando, de repente se me cortó la llamada y no sé bien por qué. En respuesta a su pregunta, yo ahora estoy en discusiones con Robert Gross, que es el presidente del IGF, que vamos a tener una reunión con el NTSG y... De hecho, de mi lado, nosotros lo que discutimos es el tema de Brasil y las discusiones que hubo respecto de Montevideo. Es importante que podamos debatir las cuestiones en conjunto. Algo que a mí me preocupa es discutir las cosas en silos, porque obviamente nosotros vamos a escuchar a Fadi Chehade el domingo y esto obviamente va a ser una de las preguntas que nosotros le vamos a hacer a él sobre la agenda para Brasil y las propuestas para Brasil. Pero hay algo que Fadi Chehade no ha dicho y es que ICANN ha comenzado esto, ha dado el puntapié inicial y... Para la sociedad civil y para la comunidad técnica y para otros, es ahora el momento de tomar la pelota y llevarlo para adelante y preparar la conferencia. Si no hay ningún interés para una conferencia sobre el modelo de múltiples partes interesadas en Brasil, perdón, que ocurra en Brasil sobre el modelo de múltiples partes interesadas, como dijo Padre Chehade, si no hay interés en esto, no tenemos que hacerlo. Queda a criterio de la sociedad civil elegir y del modelo de múltiples partes interesadas y de la comunidad privada elegir esto. Yo sé que la respuesta inicial de la sociedad civil a la propuesta de Fadi Chehade fue muy sospechosa, pensando que a lo mejor ICANN podría haber tomado la gobernanza de Internet, o quizás que capturó el foro de gobernanza de Internet. Y al haber hablado de esto con Fadi, al haber escuchado la respuesta que Fadi Chehade y que de hecho algunos de sus colegas han brindado, no puede estar más lejos de la verdad. La idea es empezar una discusión y luego hacer que la comunidad continúe con esto y avance hacia adelante. Es importante para nosotros poder discutir esto. Nosotros definitivamente lo vamos a discutir con el NTSG y tuve también una teleconferencia con los otros presidentes de las CCOs y AC respecto de la elección de la agenda para una nueva sesión que va a ocurrir el lunes, justo después de la ceremonia de apertura. Después de eso va a haber una sesión que va a ser el mismo tipo de sesión que ocurrió en el Cairo hace algunos años, donde toda la comunidad va a debatir al uno o dos temas durante una hora y media, aproximadamente 90 minutos. El tema, yo sugiero que nosotros analicemos la gobernanza de Internet en general como tema, y eso va a estar directamente relacionado con la declaración de Montevideo y la conferencia de Brasil. Entonces, toda la comunidad va a poder discutir esto, y también he pedido que para que todos en la sala puedan participar, tiene que haber la posibilidad de hacer una encuesta con una hoja verde y una hoja blanca y otra roja, que la gente pueda mostrar en el aire y expresar así su opinión. Creo que esa es una forma muy democrática de poder medir la temperatura. Y realmente yo espero que las recomendaciones que hicimos hoy sean tomadas en cuenta. Lamentablemente no todos los presidentes de la CCO y ACES estaban presentes en la llamada, y por eso se decidió que las preguntas se envíen a los otros presidentes de la CCO y ACES para averiguar si ellos están de acuerdo o no. Y realmente yo espero que sí estén de acuerdo con este tipo de formato y con este tema que vamos a ir a ver, que vamos a discutir. Este es uno de los temas. El otro tema, todavía no hay un entendimiento claro de esto. Hubo varias propuestas, una es calidad y la implementación, el otro es los nuevos GTLDs, y el otro es sobre analizar específicamente o marcar los temas con los dominios de alto nivel. Y me parece a mí que los nuevos GTLDs no van a ser de interés para toda la comunidad, dado que esto es fundamentalmente para la GNSO. Yo no veo que la CNSO pueda estar interesada en esto. Pero como dije, los otros SOs, los presidentes de las otras SOs y ACs seguramente van a tener alguna respuesta y van a acordar tener esta discusión sobre la gobernanza de Internet, sobre un seguimiento del IGF que se deba discutir entre todos los miembros de ICANN y no solamente en algunos hilos. Gracias.
Muchas gracias, Olivier. Les recuerdo que solamente tenemos 6 minutos más de intérpretes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto. Ok, entonces rápidamente me gustaría que pasáramos al último punto, el ítem 7 sobre políticas de ICANN, y le voy a dar la palabra a Alejandro Pisanti. Por favor, sé breve.
Gracias. Muchas gracias, Silvia. ¿Ya me escucha?
Sí, adelante.
¿Se escucha bien? Gracias. Quiero hacer una breve referencia a la propuesta que hice en la lista de que tuviéramos una discusión sobre la protección de nombres de organizaciones internacionales, sean estas gubernamentales o intergubernamentales, que se quedó en un vacío de decisión. Me permití proponer, por lo tanto, dado que no había una posición de la comunidad, recomendar que nuestros representantes ante ALAC voten en abstención. Que ya han expresado al menos dos de ellos su intención de voto, y yo no voy a sostener mi objeción, dado que ellos han estado haciendo el trabajo. Tengo que hacer notar que este tipo de propuestas sustantivas están al alcance. La participación de Omar Kaminsky durante los últimos días demostró que hay consecuencias, nos vienen a alcanzar posteriormente las decisiones que tomamos. Si decidimos no discutir un tema, si decidimos no profundizar en él, si aceptamos que nuestros representantes ante ALAC voten sin consulta, y ellos por otra parte comprensiblemente votan sin consulta cuando las consultas sucesivas no tienen respuesta, tenemos que asumir esta responsabilidad. Creo que en las reuniones sucesivas, no sé si en la del 19 de noviembre, pero por ejemplo en el caso de que decidamos alguna vez actuar sobre el proceso de planeación estratégica o cualquier otro que nos diga qué vamos a hacer en el futuro, debemos considerar la selección de iniciativas estratégicas sobre las cuales profundizar el estudio y un método de trabajo para ellas, para no volvernos a quedar a la mitad como en esta ocasión. Gracias.
Gracias, Alejandro. Entonces le doy la palabra a José para un comentario y para el cierre de la teleconferencia. Adelante, José.
Sí, bueno, gracias, Silvia. José Apse. Quedan 2 minutos y hay un tema también bastante importante que quería comentarles a todos. Hace unas semanas atrás se estuvo abriendo el proceso, empezó el proceso para la selección de la silla 15 en el directorio de ICANN, tema también bastante importante. En la lista con Silvia estuvimos mandando, va a haber 2 comités, un comité de proceso y un comité de evaluación, en el cual cualquiera se podía postular de la CROALU para estar en cualquiera de estos 2 comités. Así fue que en el comité de evaluación se propuso Carlos Aguirre y Carlos Vera, y en el comité de proceso se propuso Devan Anteruxin y, bueno, yo, José Arce. Luego de eso hubo que mandar a la LAC las personas que estaban postuladas y los apoyos que tenían de la comunidad. Se hizo así y en el día de ayer quedaba definitiva la lista de quiénes eran los que iban a participar. Efectivamente, los 4 nominados a estos 2 comités han quedado seleccionados, es decir, nosotros y la CROALU ya tiene representantes en estos comités para la selección de miembros del BOAR. Las reuniones están a punto de empezar ahora, los primeros días de noviembre, calculo, ya nos van a notificar, pero una de las cuestiones fue que va a ser un trabajo bastante intenso, así que los representantes por el comité de evaluación, repito, son 2 Carlos, Carlos Aguirre y Carlos Vera, y en el comité de proceso va a estar Devanán y, bueno, mi persona. Así que creo que debía también mencionarse este asunto importante sobre la silla 15 del BOAR. Si nadie tiene, estamos en horario, yo tengo 9:30 en punto, pero si alguien tiene algún comentario más que hacer, el último, que lo haga ahora, si no vamos a dar por finalizada la llamada del día de hoy.
Alejandro Pistati pidió la palabra.
Sí.
Adelante, Alejandro. No se te escucha, Alejandro.
Ahora sí, perdón. Les pido a los participantes de estos comités que hagan una consulta muy rápida a la comunidad, pero que procuren de verdad obtener una participación acerca de los criterios que debemos decirles que apliquen en la selección de candidatos al asiento 15 de la situación que he tenido con quien resultó electo y ocupa actualmente esa posición. Es muy complicada en cuanto a un concepto extremadamente largo de conflicto de interés. Creo que debemos ser mucho más claros en cuanto a la representación, en cuanto a la transparencia, en cuanto a la calidad y en cuanto a la profundidad de las aportaciones que pueda quien resulte electo. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Alejandro, por el comentario. Entonces, con esto vamos a dar por finalizada la llamada del mes de octubre, agradeciendo a los intérpretes, agradeciendo a la gente de la estafa de Evan que se sumó a este programa de capacitación que venimos teniendo ya desde la reunión, después de la reunión de Costa Rica, a todos los participantes en canal español, inglés. Olivier, gracias por darnos tu punto de vista de todo lo que pasó en el IGF de Bali. Así que, bueno, a todos los participantes en general, muchas gracias por haber estado en la llamada de octubre y seguimos discutiendo en la lista de correos y quizás por chat, y quedamos a disposición con Silvia para lo que ustedes puedan necesitar. Y 2 cosas, uno, comenten en la wiki acerca de el acuerdo con LACNIC, y 2, creo hay tiempo esta mañana para actualizar la wiki. Y algo más, vamos a estar mandando el borrador de la agenda para ver si cumplimos con el plazo que nos pidió Silvia Vivanco para que esté traducida. Así que, bueno, muchas gracias, saludos a todos, buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias.
Bye, bye.
Gracias a todos.
Nos vemos. Chao, hasta luego.
Hasta luego a todos, muchas gracias.